Si te parece, nos quedamos con la ruta o llamamos ya a nuestro invitado.
Yo creo que podríamos llamar porque, bueno, la ruta es el canalizo de la Sierra de Líjar. Si no nos dice tiempo, pues buscar en la página El Tercer Tiempo. Pero yo creo que de Pepe podemos sacar muchas cosas en claro y es alguien que nos puede aportar conocimiento sobre nuestro pantano.
El motivo de que estemos esperando no es otro que ahora mismo está laboralmente ocupado, ¿no? Estamos haciendo tiempo.
Pues no, cuando lo llamé me dijo, joder, ¿entonces qué pasa? ¿Que no voy a poder remar mañana? Le digo, no, hombre, rema hasta las 7 y a las 7 nos vemos.
Pues ya lo tenemos al otro lado del teléfono, a José Luis Juárez. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Puede, según nos ha contado Juan, puede que seas una de las personas que mejor conozca el embalse de los Hurones, porque nos comentas que llevas recorriéndolo en piragua casi una década.
Bueno, casi una década, yo diría que 25 años, pero bueno.
Es más todavía.
Bueno.
Mejor lo pones, ¿no?
Sí.
¿Qué secreto o qué encantos guarda lo que es este embalse?
Pues yo creo que siendo el mismo siempre es distinto. Es como un lago de montaña artificial, pero lago al fin y al cabo, ¿no? Y la vegetación pues llega hasta la misma orilla, no hay zonas de cultivo significativa en el entorno, solo que el bosque mediterráneo lo llena todo, ¿verdad? Tanto el alconogal como el encinar, las dos formaciones boscosas.
Has logrado compaginar dos aficiones que siempre viene siendo lo ideal. Primero, el apasionamiento por lo que es el medio ambiente y otro es, que es por el motivo por el que también hablamos contigo hoy, tu afición a la piragua, ¿no?
Creo que debe estar, ambas cosas deben estar íntimamente unidas, ¿no? La práctica deportiva al aire libre y digamos, el disfrute del medio, ¿no? Del paisaje que tenemos tan extraordinario.
Sobre todo porque estamos viendo también en estos últimos años que va aumentando la afición a lo que es el deporte de la piragua, el deporte del kayak, de la canoa, y cada vez son más, ¿no?, los que se atreven con este deporte.
Sí, a mí es algo que siempre me chocó, el que apenas hubiera afición, incluso sigue siendo, yo creo que poco significativa, poco relevante en relación a otros deportes, ¿no? Teniendo en cuenta que el gasto que tiene una vez que compras el equipo, no hay que mantenimiento, no hay motores, no hay nada, ¿no? El motor es uno mismo, ¿no? Y el clima que tenemos, el marco que tenemos, ¿no? La cantidad de embalses que hay, ya no me refiero solamente al mar, ¿no?, que también, pero vamos, las aguas, digamos, del interior son más estables que las del mar y permite hacer practicar este deporte en cualquier época del año, ¿verdad?
No obstante, aquí parece que la sierra ha sido tarde cuando hemos sido conscientes del aprovechamiento de estas grandes bolsas de agua, ¿no?, de los pantanos y embalses de la provincia.
Sí, yo creo que es debido también al peso de la tradición. La tradición pesa más de lo que nos creemos, ¿no? Entonces la gente de tierra adentro la han tenido verdadero pánico, vamos, dando de rodeos, ¿no?, a lo que son las aguas, porque tradicionalmente no han sabido nadar. Entonces, porque no había agua disponible para poder practicar la natación, ¿no? Hasta que ya aparecen las piscinas y demás, ¿no? Todos los niños aprenden a nadar, ¿no? Pero en la tradición sigue existiendo ese miedo, ¿no?, digamos, cerval, a lo que son los pantanos en particular, ¿no? Se les tiene como algo muy peligroso, ¿no? Realmente no reviste ningún peligro, no hay corriente ni nada por el estilo, ¿verdad?
Pepe ya ha remado hoy, ¿no?
Pues vengo de darme mi sesión de hoy, sí.
Y te ha pegado viento un poco, ¿no?
El viento, sí. Por eso digo que esto siempre es el mismo y siempre es cambiante, ¿verdad? Cuando se practica deporte al aire libre, se le toma el verdadero pulso al cambio estacional, ¿no es así? Y ya digo, que está el tiempo sereno, fantástico, que está el tiempo ventoso, pues se lucha contra el oleaje, a favor y en contra, y también tiene su encanto, ¿verdad?
Oye, Pepe, me gustaría que nuestra audiencia conociese un poco los orígenes del pantano, porque un pantano no es solo hacer una presa y llenarlo de agua, ¿no? Supongo que iría acompañado de otras obras, entonces yo sé que tú conoces algo de su historia, años, fechas, qué otras obras conllevó paralelamente a su construcción, ¿no?
Bueno, el embalse de los Hurones entra en funcionamiento en la década de los 60, ¿no? Es un embalse, no es un embalse grande, tiene una capacidad de 132 hectómetros cúbicos, que son 132.000 millones de litros, ¿eh? Para la respuesta al máximo. Pero si lo comparamos con Guadalcacín, que tiene 800, 200 mil millones de litros, ¿eh? Cerca del billón.
Son casi 5.
Casi 6 veces, 5 o 6 veces más, ¿no? Bien, pues este embalse conlleva... Bueno, hay que partir de la base de que la construcción de un embalse es una obra de un impacto ambiental terrible, ¿no? Decir embalse significa destrucción. Hay que partir... Aunque yo sé que esto chocará la opinión pública, la gente que me esté oyendo dirá que dice este tío, ¿no? Pero un embalse significa destrucción, básicamente, ¿no? Porque tanto la obra de infraestructura altera notablemente el paisaje, y luego la inundación, vamos a decir, del propio río, parece una contradicción, pero el río queda inundado con todo lo, y el agua queda estancada, y es destruido todo el bosque de ribera, que todavía asoma cuando baja el nivel, se ve la alineación de árboles, ¿verdad?, que en su día formó el bosque de ribera, sí. Como olmos, fresnos, en fin, y demás. Y multitud de tierras quedan sumergidas, que suelen ser las más fértiles, que son los fondos de los valles, ¿no es así?, lo que tradicionalmente se ha cultivado. Pero bueno, vamos a decir que es un mal menor en función de nuestro bienestar, ¿no? Del abastecimiento de agua potable. ¿Qué lleva aparejado esto? Pues normalmente cuando se construye un embalse se hace repoblaciones forestales en las cabeceras de los ríos. Porque si se construye el embalse y no se tiene en cuenta ese tipo de correcciones, el embalse tiende a desaparecer en muy poco tiempo, tiende a colmatarse. De hecho, cualquier persona mínimamente observadora habrá visto la cantidad de arrastres que ha habido con estas lluvias torrenciales, la cantidad de fangos que han bajado de las laderas que han desprotegidas de bosque, ¿verdad? Y eso son muchos miles y miles de toneladas, por decir millones de toneladas, que van a parar a los embalses y les quita capacidad precisamente de almacenamiento de agua, ¿no? Entonces, el mejor amigo del embalse es el bosque. Controla la erosión hasta donde se pueda, ¿verdad? Así que más o menos, ahí por ahí van las cosas, ¿eh?
Sí, Pepe, y a lo largo de esos 25 años en tu trayectoria yendo al embalse,
sí.
Serán en contadas ocasiones, ¿no?, cuando lo has visto tan lleno como está ahora, por ejemplo.
Bueno, este embalse tiene la virtud, bueno, como ahora, hombre, digamos que este punto de llenado y que dure mucho tiempo no es habitual. Normalmente cuando el embalse se llena, en poco tiempo empieza a bajar su nivel, puesto que hay que tener en cuenta que antes de que se hiciera Guadalcacín 2, porque estaba Guadalcacín 1, ¿verdad? Este embalse daba agua a 600.000 personas, que da agua a toda la bahía. Y en la época estival el consumo se dispara de una forma tremenda, ¿no?
Porque claro,
las fluctuaciones de nivel son muy muy fuertes, ¿no? La verdad es que es una gozada verlo tal como está ahora mismo, ¿no? Y ya digo, rápidamente baja el nivel, a no ser que se esté tirando ahora mismo del agua de Guadalcacín, ¿no?, que también es inmenso, ¿no? Y la verdad que sí, no tienes unos puntos en su momento determinado, pero rápidamente baja, ¿verdad?
Sí. Y Pepe, otra curiosidad, el boquete que está frente a la isla, en la cantera, ¿no?, de donde sacaron la piedra de allí.
Sacó la piedra.
Sí.
Para construir, me imagino todo, me parte del material, me imagino la mayor parte quizás.
Sí.
Para construir la presa, sí.
Pero aparte, cuando uno va a la presa, aparte de apreciar, ¿no?, el valor arquitectónico, también se puede apreciar casi el valor escultural, ¿no?, porque todas las piedras están talladas, eso todo hecho a mano debería de haber sido muy trabajoso, ¿no?
Sí. La verdad que en esa época pues las cosas se trabajaban de otra manera, ¿no? Vemos que como ahora mismo el estilo de embalse es completamente distinto, ¿no? Es como si fuera una gran muralla, ¿no?, de materiales prensados, ¿no? Y forrado de piedra, como la escollera que hay hacia la parte del agua para que el oleaje no descarne la presa. Pero sí, fue un trabajo verdaderamente no solamente útil, sino que al mismo tiempo estético, ¿verdad?
Sí, sí, por eso es que...
Una gran muralla de una ciudad extraña, ¿verdad?
Sí, es que no desentona con nada.
Esto lo ve cualquier cineasta y lo toma para como decorado de una película, ¿sí? De aventuras o lo que sea, ¿eh?
Y supongo que a lo largo del Pantano de los Hurones tendrás tu boquete más idílico, ¿no?
Hombre, hay rincones que son preciosos, ¿no? La gente de Ubrique, mucha la conoce, ¿no? Y del entorno este, ¿no? Para mí uno de los sitios más encantadores es la propia isla que está frente a esa antigua cantera, ¿no es así?
Sí.
De las Parragosillas. Y una isla que tiene unas dimensiones considerables, ¿eh? Tiene un par de hectáreas, ¿eh? 20.000 metros cuadrados aproximadamente, ¿eh?
Uy.
Y ese es uno de ellos, ¿no? Pero ahora cuando está el nivel así tan elevado, es un verdadero placer. Para mí una de las cosas más bonitas es remontar el río Tabisne. No así el bosque, que está más desprotegido de vegetación, pero cuando se mete uno en el río Tabisne, te metes en un bosque galería maravilloso, ¿eh? Una frescura, está rodeada de vegetación, se estrecha el cauce y realmente una zona eso, idílica, como decíamos antes, ¿no?
Supongo, Pepe, que también te encontrarás mucha parte de nuestras miserias, ¿no?
desgraciadamente demasiado, ¿no? No, ¿cómo puede salir tanta basura, verdad?
Sí.
Me refiero a que vas por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Es a estas alturas de nuestra historia, ya en pleno siglo XXI, era digital, la era de la información, de la tecnología de la información y de la comunicación, ¿cómo es posible que todavía haya personas que tengan la indecencia de dejar ese tipo de residuos abandonados a las orillas del embalse, ¿no? Toda clase de residuos, ¿no? Envases, botellas, latas, bueno, cualquier cosa que uno se puede imaginar. A veces las aguas arrastran accidentalmente algo, pero no está claro que es que sencillamente somos nosotros los que deshacemos eso, ¿no? Tengo que decir, sin ningún tipo de falsa modestia, que retiro en grandes cantidades de esa basura, ¿eh? Porque a donde yo voy, en la zona que embarco, procuro eliminar todo lo que hay allí, porque es tan antiestético. Y me recuerda tanto esa miseria humana y esa mezquindad de gente que van a disfrutar de ese marco incomparable, con sus familias incluso, y a veces incluso dejan las bolsitas perfectamente cerradas pensando que quién la va a recoger. Es algo verdaderamente incomprensible, que todavía, vamos, si, eso para hacer público los nombres de esas personas en todos los medios de comunicación, para que se avergonzaran, no sancionarlos con una multa, sino para el escarnio de la comunidad, ¿de acuerdo? Si alguien me está oyendo, a ver si le da un poquito de vergüenza, hombre.
No,
de los que han hecho eso.
No hay nada más que mirar nuestro río y es en su paso por Ubrique y ya te encuentras todo tipo de enseres y basura, ¿no?
Incomprensible, de verdad. Esa es una parte de nuestra cultura, vamos a decir, de nuestra incultura, ¿no? Que hay que superar. Yo me dedico a la enseñanza y yo me pongo malo con ese tipo de cosas, ¿no? Porque los mensajes que se le dan a los niños continuamente es precisamente el del civismo, el de la buena vecindad, el de la corrección, el del respeto al medio y a los demás, y no se entiende cómo, bueno, se funciona por imitación, ¿no? Uno puede decir misa, que se dice, pero si después la familia actúa de forma contraria, a ver qué hacemos, ¿no?
Ya. ¿Qué crees que se debe entonces? ¿A la falta de conciencia? ¿A la ignorancia? ¿A la inconsciencia? ¿A la mala leche?
Sí, bueno, mala leche, pero es que todo eso es cultura, ¿eh? Nosotros funcionamos por imitación, ¿eh? Todo lo aprendemos por imitación. Entonces, el nene o la nena que va con la familia y ve que en su más tierna infancia, sin que tenga uso de razón, con uno, con dos, con tres, con cuatro añitos, ve que su familia abandona aquello allí, queda improntado de tal manera que considera que es lo que hay que hacer. Es más, el problema es que no llegan a tener ni conciencia. Difícilmente una persona puede corregir una conducta errónea si no tiene conciencia de que lo está haciendo mal. Si dice, si lo he visto mi padre y mi madre lo está haciendo, esto es inmejorable, ¿verdad? No sé, que estoy haciendo un discurso bastante duro, pero me temo que es el que nos merecemos, ¿eh?
Y Pepe, a nivel deportivo, tú no practicas a nivel competitivo, pero ¿qué te proporciona el rato o las horas que echas en el pantano? Porque sales a remar unas 4 o 5 veces en semana.
Sí, bueno, 3, 4, 5, lo que me permita el tiempo, ¿verdad? Mi trabajo, mis otras aficiones, mis otras ocupaciones, ¿no? Mi huerto, mis animales, mis cositas, y también uno se dedica, y el trabajo, ¿no? Que también te ocupa tiempo, ¿verdad? Y todo el tiempo que pueda, 2, 3, 4, 5, ¿eh? Yo calculo que haré una media así al año de unos 60 kilómetros semanales, ¿eh? De media, ¿eh? Y a mí me proporciona, pues, un bienestar enorme, ¿no? Porque cuando sale uno de su trabajo con las tensiones propias de él, del mismo, y te encuentras en aquella inmensidad, en aquella soledad, ¿no? Se siente uno realmente eso, ebrio de soledad, ¿no? La propia euforia que produce el ejercicio físico, ¿no? Pues a sales completamente liberado de todas las tensiones, ¿no? Mm. Lógicamente eliminas toxinas del cuerpo y del alma, ¿verdad? Mm. Y además te impregna este paisaje que digo que tenemos, que es verdaderamente extraordinario.
Sí. Y Pepe, 25 años remando, supongo que ha habido una evolución en los materiales y también una más facilidad de acceso a esos materiales, ¿no? Antes
claro,
quizás...
Sí, yo me inicié en esto realmente hace 30 años, ¿no? Porque yo me inicié con el remo en Cádiz, en la bahía de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Vine a vivir aquí. Y claro, no solamente los materiales, sino es que entonces prácticamente no había materiales, no había embarcaciones, era complicado acceder a ellas. Y ahora mismo, digamos que es casi inagotable, ¿no? La cantidad de modelos, de materiales para todos los gustos, para gente que quieran jugar, gente que quieran ir en verano a echar un ratito, o quieran competir, ¿no? Uh-huh. Pasamos de piraguas que puede pesar casi 30 kilos a otra que con las mismas características puede empezar 9 o 10 kilos, ¿no?
Uh-huh.
¿De acuerdo? Entonces, hay que gastarse dinero, lógicamente.
Ya, vale, más caro.
Pero, a ver, yo quiero decir que este es un dinero que se emplea una vez, ¿no? Como dije anteriormente, esto no es una moto, ni siquiera una bicicleta, que haya que cambiarle las gomas, ¿no?
Uh-huh.
Esto funciona como yo digo, el combustible es el jamón y el lubricante, el combustible es el mollete y el lubricante es el aceite, ¿no? Que le pone, ¿no? No tiene realmente gasto ninguno, ¿verdad?
Uh-huh.
Y sí, la evolución ha sido extraordinaria, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que toda la tecnología, toda la investigación que se hace en todos los campos, luego se vuelca en los materiales deportivos, ¿verdad?
Sí.
Dándole ligereza y resistencia a los materiales. Sí. Es una maravilla, lo que es, ¿verdad? Es una maravilla.
Pepe, ¿viniste de la bahía y te quedaste casualmente por aquí o ya luego fue que decidiste quedarte?
Bueno, realmente aterricé por aquí, digamos que de modo transitorio en un principio, ¿verdad?
Sí.
Claro, uno está sometido al principio uno de su carrera está sometido a traslados, ¿no?
Mm.
Y una vez que llego aquí, pues decido quedarme, la verdad.
Mm.
Aunque yo me he criado cerca del mar, en el mar y demás, pero este paisaje serrano, ¿no? Este medio en el que vivimos, pues me parece que emana de él tanta belleza, tanta armonía, que digo, bueno, aquí hay que quedarse.
Sí, sí. También fuiste precursor, ¿no, Pepe, del jardín botánico, ¿no?, del bosque?
Bueno, sí, cuando llegué aquí al bosque, yo ya, bueno, tenía ya una trayectoria, ¿no?, en educación ambiental, y sí, la verdad es que le pedí al ayuntamiento un terrenito para hacer una siembra controlada con mis alumnos para seguir la evolución de la vegetación mediterránea, que, uh-huh, que los chavales la conocieran, ¿no? Y porque es muy triste vivir aquí y no conocer lo que se tiene, ¿no?
Sí.
Como dice Raim en una de sus canciones, ¿no? Rechazo la escuela que no fue capaz de enseñarme el nombre de los árboles de mi paisaje, ¿no?
Sí.
Me parece demoledor, ¿no?
Sí.
Y total, aquello lo llegó a oídos de lo que era entonces, en aquel entonces, la Agencia de Medio Ambiente, les pareció aquello interesante y dijeron, bueno, ¿por qué no convocamos un concurso de ideas para crear un jardín botánico aquí, sobre la flora del Parque Natural Sierra de Grazalema, ¿no? Uh-huh. Que yo pretendía. Y yo no pretendía que llegara a ese punto, ¿no? Y bueno, me animé y presenté mi idea,
uh-huh,
mi diseño de jardín botánico. Y tengo que decir, creo que con un legítimo orgullo, que esa fue la idea que ganó, ¿verdad? La mía.
Qué bueno, qué bueno. Uh-huh. Oye, Pepe, sí. Me comentas, Juan, también que eres un firme defensor del desarrollo de actividades físicas de ocio y de tiempo libre relacionados con la educación ambiental, ¿no? ¿En qué consiste todo ello y qué es qué beneficios aporta, digamos, a los jóvenes en este caso?
Hombre, pues yo creo que ese es un paquete completo, que se llama, ¿no? A los jóvenes y los mayores, gente de cualquier edad, ¿verdad? Vamos a ver, yo digo que adentrarse en el monte, en el campo, en la sierra, no solamente es caminar y hacer un ejercicio físico maravilloso, rodeado de un aire respirable, ¿no? Sino que al mismo tiempo significa interpretar el medio en el que estamos inmersos. Yo digo que el que entra en un bosque o observa un paisaje y no sabe lo que está viendo es como el que entra en una biblioteca sin saber leer. y allí puede haber encerrada toda la sabiduría de la humanidad en esa biblioteca, pero si yo no sé leer, no tengo acceso a esos conocimientos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me parece nuestro de valor introducir a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, en la interpretación del medio. Como yo decía antes, que sepan el nombre de los árboles, de su paisaje, el por qué están ahí, cuál es nuestro clima, qué tipo de suelo tenemos, cómo evoluciona este paisaje, qué interrelaciones hay entre unos y otros, la fauna, la flora, el suelo, el clima. Entonces es entrar en una biblioteca sabiendo leer, ¿verdad?
Ya, sí, sí.
Y al tiempo que estoy practicando una actividad deportiva. Mm. Yo creo que miel sobre hojuelas, ¿no es así?
Sí, 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 perfecto.
Y da mucha más satisfacción, ¿no? Mm. Cuando uno va pisando estos senderos y va identificando las cosas según las estaciones, lo que va saliendo a nuestro paso, y vuelves a tu casa lleno de placer, ¿no?
Mm. También, Pepe, soy conocedor de que impregnas tus clases, ¿no?, de lo que es educación ambiental, que lo que es las matemáticas lo haces en relación al medio ambiente, el conocimiento, evidentemente, la lengua también, ¿no?
Hombre, el currículo hay que darlo, ¿verdad?, que sí. Es lo que marca la ley, ¿no? Pero se puede dar impregnado de todo ello. Mm. Se pueden dar matemáticas con contenido ambiental, se puede estudiar lengua con contenido ambiental y todo en general así, ¿verdad? Mm. Podría poner muchos ejemplos, no es el momento adecuado, ¿no? Pero bueno, mira, voy a poner uno, hombre.
Sí, sí.
¿Tiene cabida o no?
Sí, sí, claro, sí, por supuesto.
Mira, por ejemplo, a mí me gusta hacer con mis chavales, prácticamente todos los años lo hago, un censo de nidos de aviones comunes, ¿no? No de golondrinas, sino de aviones, que es el que anida en los aleros de las cornisas, ¿verdad?, de los edificios. Bueno, pues, ¿cómo estudiamos matemáticas? Muy sencillo. Estos aviones vienen de Sudáfrica, o de África ecuatorial, donde hibernan, en donde pasan el invierno. Y las aves insectívoras, por término medio, consumen un 50% de su peso en insectos. Y en la época de cría el 150%. Si partimos de que la avecilla pesa en torno de 18, 19, 20 gramos, pues ya estamos trabajando las matemáticas. Se hace un trabajo de campo, se cuentan los nidos, se ve cuántos adultos hay y calculamos el 50% del peso que consumen diariamente, pues ya, oye, sobre 20 gramos, 10 gramos de insectos. A ver quién es el guapo de capturar 10 gramos de insectos, ¿eh? Eso es sí. Una cosa, una barbaridad.
¡Qué insecticida! ¿No?
Y así sucesivamente, ¿no? Hasta hacemos proyecciones sobre las crías, que si hacen tres crías en año favorable, en las que sacan 4 o 5 pollos, 4, 3, ¿no?, cada vez menos, ¿verdad?, a lo largo del verano, y hacemos cálculos sobre la cantidad de insectos. Yo lo he hecho sí. Aquí, por ejemplo, en el bosque, y hemos calculado que la colonia de aviones comunes consume 3 toneladas de insectos.
Wow.
¿No? Al mismo tiempo, hacemos trabajo sobre la escala, sobre el mapa, un mapa mundi, según la escala que tenga, cuántos kilómetros han recorrido, ¿verdad?, midiendo con una reglita el punto de invernada y el punto de cría, ¿no es así?
Sí.
Los conceptos de latitud, de longitud, bueno, ¿verdad?, que el paquetito también va completo, ¿no es así?
Uh-huh. Sí, sí.
Hemos cubierto el objetivo de trabajar los tantos por ciento, no solamente con la rebaja del Corte Inglés, ¿no?
Sí.
Sino que hacemos con un contenido ambiental. Luego, esos niños no solamente conocen la fauna urbana que conviene a convivir con nosotros, sino la función biológica que realiza, al tiempo estudian matemáticas y estudian geografía, puesto que esos animales tienen que hacer un recorrido de 6.000 kilómetros por encima de multitud de países africanos de los cuales ni nos acordamos.
Uh-huh. Oye, Pepe, sí. ¿Qué es la poesía ambiental?
Hombre, pues no, ni más ni menos que, bueno, vamos a ver, el medio, como dije anteriormente, está impregnado de belleza, ¿no? Pero uh-huh. Se puede hacer un poema a cualquier cosa, ¿no? Entonces, como es una actividad que hay que trabajar en la escuela con los niños, ¿no?, la composición en verso y en prosa, por supuesto, pues qué mejor que inspirarnos en estas cosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Nuestros árboles, nuestras aves, reptiles, insectos, cualquier cosa, ¿no? De forma que hacemos un ejercicio lingüístico al tiempo que de conocimiento y acercamiento a estos elementos que estoy diciendo y, ¿por qué no?, un acercamiento afectivo también. No solamente un acercamiento científico, sino que yo me identifique con mi medio, ¿no? Por supuesto, nuestra poesía, la historia de nuestra literatura está llena, ¿no?, de poesía dedicada a, o inspirada en nuestros árboles, nuestros paisajes, ¿no? Nada más que leer a Machado, uh-huh, o a cualquiera de nuestros poetas, para darse cuenta, ¿no?, que se dedica a las encinas, a los olivos, en fin, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, pues, es una herramienta extraordinaria, como digo, se estudia lengua y se nos acercamos al medio, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Volverás la oscura golondrina?
Por ejemplo, ahí tenemos una, nuestro querido amigo Becker también, ¿verdad?
Digo,
o sea,
digo.
Que tenemos por todas partes, que miremos, solamente hay que escarbar un poquito y ya están, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Además, de hecho, ¿en qué se inspiraban ellos? Pues en ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, claro. Pues bueno, Pepe, de verdad que te agradecemos que hayas compartido tu sabiduría con nosotros y aquí tienes tu casa para cuando quieras denunciar o reclamar algo. En un principio, ¿no? Pues eso, que nuestra cola, ¿no?, que cuando venga remando desde el bosque hacia los eucaliptos que conocemos nosotros, pues, sí, pues al menos te los encuentre dignamente, ¿no?
Eso espero, para disfrute de todo el mundo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que eso es dominio público. Quiere decir que es de toda la ciudadanía, es nuestra casa. Así que yo no creo que nadie se dedique a ensuciar su propia casa, ¿verdad? Considerémosla así, ¿no es así?
Pues Pepe, muchas gracias.
Muchas gracias
y un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Venga, hasta ahora.